La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a hablar de toros, sí. Vuelven los toros a la luz de la linterna en un día en el que el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a la carga contra la Escuela Marcial La Landa. Tendremos además tiempo para hablar de Chiquito de la Calzada, sí, protagonista de la séptima edición del Cutrecón. Y también nos vamos a marchar hasta Madrid Fusión, que está celebrando estos días, una de sus... su última edición, básicamente, y donde ha estado Javi García. Todo a la luz de la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros, hablamos de la venta del Batán, la sede de la Escuela Taurina Marcial La Landa de Madrid, porque hoy ha sido protagonista, ¿no es así, Javier?
Pues sí, ya sabemos, Marta, que la intención del ayuntamiento desde que llegó Manuela Carmena es cerrar esta escuela. Ya le quitaron en su día la subvención de la que gozaba y hoy previsiblemente iban a ir a cerrarla literalmente. Se supone que los técnicos del ayuntamiento habían quedado en ir al Batán a por las llaves y a cambiar las cerraduras. Son unas instalaciones que llevan, ojo, abiertas desde 1950 y por la que también ante estos ataques están peleando desde hace muchos meses desde la Fundación El Toro de Lidia.
Victorino Martínez, presidente de la Fundación del Toro de Lidia. ¿Qué tal, Victorino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿han ido esta mañana los técnicos del ayuntamiento o no han ido al final?
No han ido. La verdad es que, creo que hay ahí un poco de manía persecutoria. Hay una postura un poco inquisitorial, porque la verdad es que ya a la Escuela Taurina Marcial Landa le quitaron una aportación económica que había, que hacía una labor social tremenda, porque uh-huh. Gracias a la Escuela Taurina se sacaron adelante chavales con chavales complicados, de uh-huh. situaciones sociales complicadas, pero mira, reaccionó, el mundo del toro reaccionó. Y hay una escuela magnífica que ahora entrena en la Plaza de las Ventas, con apoyo también de la comunidad, que cambió de nombre, que se llama Escuela El Gillo. Y las instalaciones del Batán, que son unas instalaciones taurinas que solo se pueden utilizar para actividades taurinas, pues estaban yendo profesionales a entrenarse y ya no nos dejan ni eso, ¿no? Entonces nos están cortando la libertad, nos están persiguiendo porque es algo que no les gusta. Yo entiendo que el Ayuntamiento de Madrid tiene que gobernar para todos los madrileños, independientemente de las ideas que puedan tener y de los gustos que puedan tener uh-huh. nuestros gobernantes. Y la gente del toro, pues somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que además colaboramos de una forma muy pacífica a la convivencia diaria de todos los madrileños.
O sea, que a partir de mañana todo sigue igual, entonces, por el momento, en
Batán. Pues la verdad no lo sabemos. Nosotros hemos estado hablando con el ayuntamiento, les estábamos diciendo, oye, que ya llevamos tiempo en el que los profesionales que entrenan allí están manteniendo las instalaciones, las están manteniendo en buen estado de limpieza y conservación. No les pedimos dinero, no les pedimos subvenciones, pero ya no nos dejan ni ir a entrenar allí, ni a ir a practicar el torneo de salón, ¿no? La verdad es que es una medida, repito, muy inquisitorial y hasta dictatorial, ¿no? Yo entiendo que, que cada uno puede tener sus gustos, yo entiendo que no les puedan gustar los toros, pero estamos hablando de una de las manifestaciones culturales más importantes que tiene este país desde el punto de vista popular. Y bueno, y la verdad es que no nos respetan ni cosas que están escritas y bien protegidas por la Constitución española y por todas nuestras leyes.
Victorino, ¿vosotros habéis intentado desde la Fundación hablar con el Ayuntamiento, con alguien del Ayuntamiento para evitar esto?
Hemos estado hablando y entonces les proponíamos, oye, mira, no queremos nada, no queremos subvenciones, no queremos nada, solamente oye, que nos dejéis practicar. Nosotros nos encargamos de la limpieza, del mantenimiento, solamente los profesionales que allí a diario practican el toreo de salón, pues quieren ir, bueno, a disfrutarlo o a mantenerlo y a seguir haciendo allí su actividad. Es que de esta forma lo van a dejar cerrado a cal y canto y esas instalaciones, por supuesto, se van a estropear y se van a degradar, ¿no? Hemos hablado con ellos y les decíamos eso, no queremos nada, simplemente dejarnos seguir toreando de salón. Entendemos que nos puedan gustar los toros, que tampoco es cierto, que hay muchas, vamos, tenemos muchos conocidos que tienen pensamiento político que pueda tener la alcaldesa Carmena, que le gustan los toros, ¿eh? Y entonces lo que pasa es que, bueno, yo lo repito, los gobernantes pueden tener sus gustos, pero a la hora de gobernar tienen que respetar también los gustos y las actividades de sus ciudadanos, aunque seamos minoría, que tampoco somos tanta minoría.
Ha llegado incluso usted a enviar una carta a la propia alcaldesa.
Sí, hemos publicado una carta desde la fundación firmada por mí, en la que reclamamos nuestro derecho a seguir disfrutando, como todos los madrileños, de las instalaciones que en su momento se cedieron para las actividades taurinas. No pedimos dinero, si es que esas instalaciones sigan abiertas, no tienen ningún coste para el ayuntamiento, ¿no?
Victorino, la carta de la que nos hablabas ahora termina diciendo que tras el cierre del Batán, Madrid hoy se va a costar siendo un poquito más pobre. Tú conoces perfectamente la venta del Batán, la Escuela Marcial Alanda. ¿Qué ha supuesto esta escuela y este lugar para el mundo del toro y para los aficionados?
Bueno, ha sido primero un lugar de culto. Piensa que el premio más importante que se ha dado en la Feria de San Isidro durante muchos años para los ganaderos, que era el toro más bravo de la feria, se veía reflejado con un azulejo en el patio de mayorales de la venta del Batán. Luego esa venta del Batán supuso un contacto de los madrileños con el campo a través de la exposición de los toros que se lidiaban en San Isidro en los corrales de la venta del Batán y un lugar de esparcimiento. Y sobre todo, la escuela ha hecho una labor social tremenda. Hay un libro que escribió José Miguel Arroyo Joselito, figura del toreo, en el que dice de una forma muy clara que si él, lo dice así textualmente, si no hubiera sido por la Escuela Taurina de Madrid, probablemente su vida hubiera sido de delincuente y marginal, ¿no? Entonces, esa labor social, a un coste muy pequeño, la ha hecho la Escuela Marcial Alanda a lo largo de los años. Entonces, yo sé que, bueno, pues que en la orientación, reinserción, etcétera, de jóvenes, todos los ayuntamientos de todas las ciudades importantes del mundo gastan cantidades importantes de dinero y por un gasto mínimo, durante años, esa escuela ha estado dando ese servicio, ¿no? Pero bueno, nosotros no, bueno, eso ya, bueno, vale, pues no dieron dinero para que la escuela continuase, se ha hecho una escuela que está funcionando perfectamente y que es maravillosa, que es a continuación de la Marcial Alanda, que está entrenando en las ventas, que se llama ahora Escuela Gillo, ¿eh? Y bueno, vale, eso vale, pues hasta eso tampoco es justo, pero mira, lo aceptamos, pero es que esto último que pretenden hacer, creemos que es un error tremendo y es un ataque a la libertad y a los valores democráticos de todos los madrileños.
Bueno, pues seguiremos de cerca cómo evoluciona esta cuestión. Victorino Martín, presidente de la Fundación El Toro de Lidia, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar.
Es el marido de tu último rival, es que no te
echado de. Soy el vampiro justiciero con cuerpo de torero y a la pavona.
Ese señor de los infiernos que ya ha venido a vernos hemos de resejar.
Soy el primo hermano de Satán y me sabe más a pan todo el que voy a morder, pupita.
Es el marido de tu último rival, es que no te echado de mandar.
Soy un
Bueno, en algo menos de una hora, el Palacio de la Prensa de Madrid acoge la séptima edición del Cutrecon. Para quien nunca haya oído hablar de este evento, se trata del Festival Internacional del Cine Cutre de Madrid este año, con una dedicatoria especial a Chiquito de la Calzada, que le estábamos escuchando, que nos dejó el pasado 11 de noviembre. Nos está escuchando Carlos Palencia, que es el director del Cutrecon. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, empezáis esta noche, ¿no?
Sí, aquí vamos. Estamos ya con los últimos preparativos y enseguida, pues eso, empezaremos con este tributo que hemos decidido dedicar pues a un grande de la comedia. Y nosotros, que somos un festival de humor, que nos enfocamos sobre todo al humor, pues es, siempre ha sido una inspiración para nosotros. Y de hecho, llevábamos tiempo queriendo hacerlo, pero ahora era el momento, había que reivindicarlo, porque no hay ningún otro festival que creemos que se vaya a atrever a proyectar pues Brácula en pantalla grande con todos los juegos.
Con Bede Barbate.
Eso es, con Bede Barbate.
Oye,
con todos los juegos que vamos a hacer.
¿Qué homenaje le vais a hacer, más o menos, sin desvelar, para no fastidiaros pues, luego?
Pues mira, básicamente nosotros lo hemos llamado Chiquito Fest porque lo hemos enfocado como una fiesta. O sea, nosotros esto queremos que sea, pues eso, divertido sobre todo. No queremos hacer algo emotivo ni que la gente llore, sino al contrario, que recordemos Chiquito las risas inmensas que nos regaló, ya sea contando chistes o con su saga de tres películas. Y lo que hemos preparado, pues hay un show previo que, bueno, no puedo desvelar mucho. Digamos que vamos a recorrer un poco durante 50 minutos la influencia que tuvo Chiquito de la Calzada en la cultura pop en los últimos 30 años, bueno, los últimos 20 años más o menos, pues hasta qué punto la gente no es consciente, bueno, nos ha cambiado la forma de hablar. Ha sido un cómico que ha llegado a tener hasta patatas fritas con su nombre, ¿no?
O sea, los chiquitazos.
Sí, eso es.
Es que yo soy de esa generación, además, así que me la sé.
Claro.
Me lo sé muy bien.
Y luego, después de ese repaso por la influencia de Chiquito por la cultura pop, pues vamos a hacer una de nuestras sesiones locas y gamberras, que es lo que siempre hacemos en Cutrecon, que son sesiones con juegos en directo, etcétera, pero llevándolo un paso más allá, porque vamos a poner Brácula, va a haber karaoke durante la proyección, se van a poder cantar las películas del film, van a aparecer mensajes en pantalla animando a la gente a que en determinados momentos imite a Chiquito desde las butacas. O sea, vamos a tener ahí gente pues gritando los vocablos míticos de Chiquito. Y luego, además, lo más gracioso, que esto ya es una idea muy delirante, como somos un festival internacional, aunque suene a broma, la película, pues claro, dijimos, hombre, si vamos a abrir con Brácula, tendremos que subtitularla al inglés, porque alguien de fuera vendrá. Y entonces hemos estado traduciendo el humor de Chiquito al inglés,
madre mía,
como hemos podido, haciendo un trabajo tremendo. Y la película, además de escucharse en castellano, pues va a estar subtitulada al inglés. Y además eso ya no es solo para gente que venga de fuera, sino incluso los propios españoles que han disfrutado con su humor, creemos que se van a reír mucho escuchando la película y leyendo los subtítulos a la vez, para que vean cómo creemos nosotros que sería Chiquito en inglés, ¿no? Ha habido palabras imposibles de traducir y otras que, bueno, que creemos que se ha conseguido, más o menos.
Y todavía se está a tiempo, ¿no?, para asistir al
Cutrecon. Sí, por supuesto. Esto ya me ha empezado a las 9:30, o sea que todavía queda casi una hora. Todavía hay entradas. Y sí, y todavía está tiempo la gente pues de disfrutar y reírse con un genio del humor, con una película que efectivamente, a ver, la ponemos en... Nosotros somos un festival, como dice su nombre, Cutrecon, no es que pensemos ni mucho menos que Chiquito fuera un cutre, en absoluto, no va por ahí la cosa. Lo que pasa es que ese es el nombre de nuestro evento, pues ya se quedó por la página web que tenemos, cinecutre.com.
Por el tipo de cine un poco, sí, es un tipo de...
Son pelis malas,
sí, eso es.
Y por muy grande que fuera Chiquito, no se puede negar que una película como Brácula era un vehículo exclusivo para su lucimiento, que si quitas a Chiquito del film, pues te queda comedia de terror pues bastante pobretona, con efectos especiales pues que ya los ves ahora y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Porque se ven los hilos que cuelgan de los murciélagos, se aparece.
Yo creo que todo el mundo entiende que lo hacéis de buen rollo y que no es para nada, vamos, yo lo he entendido.
Esto es un rollo absoluto porque somos fans, o sea, lo primero que somos fans de Chiquito y creemos que esta peli se presta mucho en un festival como el nuestro.
Oye, ¿cuándo nace la historia esta de Cutrecon? ¿Cuándo se os ocurre que puede ser, bueno, pues una iniciativa fantástica, la de sacar a la luz estas pelis que dices, Dios mío, Dios?
Pues mira, esto surgió hace ya más de 15 años, con una página web que yo creé con 17 años, llamada cinecutre.com, porque un día saliendo del cine, vi una película y dije, me quedé pensando y dije, la verdad es que hay películas que son tan malas que dan la vuelta y pueden convertirse en una comedia, ¿no? Según la perspectiva con las que las veas. Y entonces empecé a investigar ese tipo de cine con un amigo, creamos esta web, estuvimos 10 años pues dando caña, buscando títulos ignotos por Filipinas, por Turquía, por todos los países del mundo, pues buscando las pelis más raras y tan raras y tan malas que hicieran reír. Y a los 10 años, pues los fans pidieron que había que hacer algún evento. Y entonces hicimos la primera Cutrecon, que era para celebrar los 10 años de la web. La idea era solo hacer un único evento, pero tuvo tanto éxito que hubo demanda. Hicimos la segunda Cutrecon, la tercera, luego ya la cosa fue creciendo, surgió la oportunidad de traer invitados, hacer escenos, y de repente lo que empezó siendo una maratón con amigos de una página web, la primera Cutrecon, a lo mejor éramos unas 200 personas en el Centro Cultural Casa del Reloj, ahora es un festival con 4 sedes, invitados internacionales, patrocinadores, etcétera.
Oye, ¿hay algo igual en otra parte del mundo o habéis sido pioneros en esta
iniciativa?
Bueno,
a ver, tan ambicioso no, yo creo que no. Lo que sí hay muchos eventos parecidos, y hay maratones de cine cutre que se celebran en todas partes del mundo. Hay un festival en Gijón, que fue el primero, que es Peor Imposible, que es durante una semana, pues se dedican a poner películas de este tipo, pero no traen invitados, no buscan darle esa mente como si fuera un festival, que es un poco lo que nosotros buscamos, etcétera. O sea, hay cosas parecidas, pero quizá no tan ambicioso, porque nosotros,
o sea, que el contenido es cutre, pero la organización no.
No, eso es. Nosotros, ¿no?, siempre decimos que solo somos cutres en el nombre.
Eso es.
En el nombre, ya está. Eso es.
Pero el resto está todo muy bien pensado y muy bien organizado. Y seguro que esta noche va a ser otro éxito más en vuestro palmarés Cutrecon. Que todavía hay entradas, que quedan todavía una horita, bueno, un poquito menos, pero se pueden acercar. Estáis, habíamos dicho, en el Palacio,
en el Palacio de la Prensa, y estamos el festival dura del 24 al 28 de enero.
Bueno,
o sea,
fantástico.
Estamos 5 días proyectando películas.
Muy bien, Carlos Palencia. Gracias por haber estado con nosotros y que lo disfrutéis un montón.
Vosotros. Perfecto. Toda la información en cutrecon.com. Hasta luego.
Hasta luego, Carlos. Encendemos los fogones una semana más. Javier García, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy bien, Marta.
¿Y qué nos has preparado para hoy? ¿Qué carta tenemos sobre la mesa?
Pues mira, hoy concluye una de las grandes citas gastronómicas de nuestro país, una nueva edición de Madrid Fusión. Por eso me he acercado yo esta mañana para verlo in situ y vamos a conocer a algunos de sus protagonistas.
Ah, pues bien, me parece fantástico. Vamos a arrancar entonces en Madrid Fusión. ¿Dónde? ¿En qué lugar?
Mira, lo vamos a hacer en uno de sus talleres de esta edición. Se titula Cocinando en el Paraíso, productos de Asturias a 12 manos. Lo que es lo mismo, 6 cocineros. Uno de ellos, Ricardo Sotres, es chef del Retiro en Pancar, en Asturias, y es estrella Michelin desde el año 2015.
Y nos está escuchando Ricardo Sotres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este programa en el que nos encanta comer, ¿eh? Siempre en la redacción de La Linterna siempre hay algo que echarse a la boca, es lo que hay. ¿Qué tal la experiencia de cocinar bajo la atenta mirada del público?
Pues nada, pues fue una experiencia, creo que para todos los cocineros que fuimos a Asturias, cocinar en un evento como Madrid Fusión, pues es un escaparate impresionante donde podemos dar a conocer nuestra cocina y nuestro producto asturiano, y para nosotros pues es fantástico.
¿Es sencillo cocinar y al mismo tiempo estar explicando lo que uno está haciendo? Porque, bueno, pues a veces, supongo, ¿no?, un cocinero de tu talla, pues al final habrá muchísimos pasos que se los salta porque son ya como muy mecánicos, ¿no? Pero cuando tienes gente que te está escuchando, pues no tiene que ser fácil ir, no dejando a un lado lo obvio, lo que es obvio para ti, y para el resto a lo mejor no sabe pues nada.
Bueno, nosotros, yo por lo menos intento actuar con naturalidad y siempre también me gusta que el público intervenga. Si tiene alguna duda, pues que pregunte. En este caso, como es un taller que tampoco es un escenario muy grande, pues suele haber 40, 50 personas viendo estas ponencias. Pues bueno, pues está bien porque la gente puede participar, preguntar y bueno, pues explicar todo lo que sea necesario.
Marta, Ricardo es un cocinero joven que todavía le queda muchísima proyección por delante. No sé si en la formación, caminando a lo mejor la cocina, esta forma de comunicar también, de enseñarla, de mostrarla, si también ya se os forma también a la hora de comunicar.
No necesariamente. Yo al final te centras más en aprender a cocinar, en formarte como cocinero, y yo creo que el tema de comunicar y dar ponencias o talleres en este caso, pues al final lo vas, yo creo que mejorando con los años y con la experiencia, y cuantos más talleres y más tengas de cara al público,
Parece que tenemos problemas con la comunicación, con ese teléfono. Vamos a intentar retomar de nuevo. Ricardo, esta mañana, ¿qué plato ha salido de tus manos esta mañana en Madrid Fusión?
Me tocó hacer un plato con el gocho esturceta, que es un cerdo autóctono de Asturias. Y yo, en este caso, pues hice pues lo que es la parte de la costilla deshuesada, acompañada de un tartar de calamar, un jugo de calamar, y luego, pues un poco dándole un poco de contraste, unos brotes y unas algas marinas.
¿Y casa bien el tema del cerdo con el calamar?
Sí, en este caso va muy bien porque el calamar le aliñamos como si fuera una especie de ceviche, entonces le aportamos un poco de picante y un poco de acidez que con el gocho esturceta pues va fenomenal. Es un mar y montaña, hacemos un mar y montaña que yo en mi cocina en el Retiro de Pancar me gusta mucho hacer platos de mar y montaña.
No sé si es sencillo innovar dentro de la cocina asturiana, que siempre se ha caracterizado por ser una cocina contundente, de mucha tradición. Es una de las zonas donde mejor se come de España.
Bueno, hay que decir que para un cocinero estar en Asturias afincado y cocinar en Asturias es un privilegio, porque tenemos el mar y la montaña a un lado y a otro lado, y tenemos una despensa y un producto que es impresionante, y luego pues al final siempre se puede innovar a partir de en nuestro caso a partir del producto y a partir de la tradición.
Ricardo, tener una estrella Michelin desde 2015 condiciona mucho luego a la hora de trabajar. O sea, ¿es un respaldo o se siente a veces también como un yugo ahí que no sabes muy bien cómo
llevar? Bueno, en nuestro caso es un respaldo porque te coloca un poco en el mapa, ¿no? Gastronómico, te da cierto caché, y luego aparte pues evidentemente hay una responsabilidad grande, que es defender y mantener esa estrella que tanto nos costó, y tanto sacrificio y tanto trabajo, ¿no?
¿Y qué objetivos tienes por delante, Ricardo, así de introducir dentro de tu opción gastronómica, y que, no sé, que estés trabajando, que sea un poco más complicado, que sea uno de tus retos, ¿no? Dentro de tus retos.
Bueno, pues mi reto día a día es intentar mejorar pues cada año, ¿no? Intentar que los menús de degustación que ofrecemos en el restaurante pues que cada vez sean más completos, que vayan apareciendo productos nuevos, que vayan apareciendo matices en los platos que ya tenemos creados, que gustan mucho a la gente, pues intentar mejorarlos. Y bueno, pues poco a poco, esto al final es una carrera de fondo y tampoco hay que marcarse una meta, sino yo creo que el día a día, el esfuerzo y el ser constante, yo creo que es el secreto para, bueno, pues para ir avanzando y mejorando y conseguir objetivos.
Ricardo Sotres, chef del restaurante El Retiro, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y enhorabuena por todo el éxito.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Hay que decir, Marta, que tenía una pintaza increíble el gochu que ha hecho. Yo no he tenido oportunidad de probarlo.
¿No se podía? ¿Solo os dejaban mirar o qué?
No, nos dejaban mirar y también probar, pero bueno, éramos 40, 50 en la sala, entonces o sea el plato no daba para más.
La costilla, no.
Claro, no.
Ya que era una costilla de dinosaurio para dar de comer a todo el mundo.
Para dos personas elegidas al azar completamente, que han quedado muy satisfechas. O sea, que supongo que estaría buenísimo la pintaza que tenía.
Pero bueno, y todo el mundo mirando a los dos que se estaban comiendo la costilla, ¿o qué? Todo el mundo
más
ahí
o menos,
salivando.
Sí, con los dientes largos, sí.
Bueno.
Es un espectáculo verles cocinar en directo. Merece mucho la pena.
Ha debido de serlo. ¿Alguna cosa más, Javi?
Pues sí, porque además de las muchas ponencias que hay en Madrid Fusión y también de estos talleres, también tenemos concursos en Madrid Fusión. Hablábamos la semana pasada de la mejor croqueta de jamón del mundo, que también se buscaba en Madrid Fusión, y también se buscaba la mejor tapa de España. En este caso tiene apellido vasco porque se hace en el restaurante Aritza. Es un gastrocafé y es del chef Manuel Eduardo Rodríguez.
La hemos basado en un guiso tradicional del recetario vasco, que es un guiso que es un zucalqui, que es un guiso de zancarrón, que es muy típico de la zona donde yo vivo, que es un pueblecito que se llama Munguía. Lo que hemos hecho es tunearla de una forma un poco pues con cocina fusión, vamos a decir, ¿no?
Es una forma de combinar la esencia con la innovación. Había primero una primera fase nacional y luego ya se reunían pues las mejores tapas en Madrid Fusión y ahí el jurado ha elegido este Sulcaki de una forma presentada bastante especial. Si ves la foto es muy particular porque parece un taco, porque tiene una base...
¿Pero que es un pescado?
No, el Sulcaki es un guiso...
Un guiso, sí.
Exacto, sí, un guiso vasco, sí. Que es un pescado, sí. Que se sirve sobre un taco, sí. De una forma bastante particular y parece eso, como si fuera un taco mexicano, pero con...
Ah, vale, un taco, vale.
Exacto,
vale.
Sí, con una base de harina, de forma de teja y parece, pues eso, un taco mexicano, pero con acento vasco.
Creo que ha habido un factor bastante importante, que era el único pincho que llevaba carne. Toda la gente ha sido muy atrevida con temas de marinados de atún, de gamba, de tartar de gamba y cositas así. Entonces, y el mío era el único pincho caliente.
Decíamos, bueno. Pescado, no, es carne. ¿No? Lo aclaraba Manuel, era el único caliente y se llevó el gato al agua. Otro de los concursos que también había era buscar entre los jóvenes talentos de la cocina, nombrar al cocinero revelación del año 2018. Hoy mismo se elegía y el alicantino Nanín Pérez es el que va a tener este galardón durante 2018. El cocinero revelación, como decimos, un éxito total Madrid Fusión.
Bueno,
hay
sin duda
más.
Un sello, ¿no? Para este joven cocinero.
Sí, otro,
que con
un respaldo.
Ese sello de Madrid Fusión al final, ¿no?
Claro,
siempre te genera atractivo y la gente dice, bueno, pues vamos a ver qué hace este
Decimos
chico,
de las
¿no?
estrellas Michelin, pues bueno, esto es otro de los honores que para los cocineros que están empezando pues le viene bastante bien, es un respaldo. Madrid Fusión de nuevo un éxito, también mucho público, más de 100
y poca
ponentes.
Comida, ¿no? Para ti, por lo menos.
Yo, bueno,
es
en
la
el
única
stand...
pega, ¿no?, que le podrías poner, ¿o qué?
Sí, pero en el stand de Asturias me han recibido con los brazos abiertos y me han dado una sidra y un queso que estaba espectacular, así que me he venido más o
menos
comido
bien. O sea, creo que te has ido de vacío,
bien.
¿no? Se aprovecha. Bueno, Javi, muchas gracias.
A ti, Marta.
Ya está aquí con Melarejo y la reunión del equipo económico, que viene acompañado de un montón de gente, como siempre. Sigue la linterna. Gracias por estar ahí.